Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Art Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro El guerrero a la sombra del cerezo de David B. Hill. Es una novela histórica y de aventura situada en Japón a finales del siglo XVI, cuando el país intenta dejar atrás la prolongada era de los estados en guerra. La obra combina el relato de formación de Seiso Ikeda, niño superviviente de un clan destruido, con la trama de Ekei Inafune, un médico marginado por practicar conocimientos aprendidos de los occidentales. Ambas líneas se desarrollan en un entorno donde la paz es todavía frágil y las rivalidades entre clanes conservan capacidad para alterar el orden político. Su propósito no es ofrecer un tratado histórico, sino emplear un periodo de gran tensión para examinar cómo la violencia colectiva condiciona destinos individuales. La novela articula venganza, lealtad, pérdida, honor y redención mediante una narración extensa, documentada y orientada al movimiento. Un prólogo histórico breve y un glosario de términos japoneses favorecen la entrada a un universo cultural con códigos propios. Sin convertir la contextualización en el centro del relato, te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la paz incipiente como escenario de una violencia que no ha desaparecido. La elección del Japón de finales del siglo XVI determina la tensión esencial de la novela. El país está saliendo de una etapa marcada por guerras entre señores y clanes, pero la estabilidad no se presenta como un estado plenamente consolidado. Es una paz precaria, los daños humanos, las jerarquías guerreras y las ambiciones políticas generadas durante décadas de conflicto continúan operando. Este marco permite que los conflictos personales de los protagonistas no sean asuntos aislados, sino consecuencias de un orden social todavía vulnerable. La destrucción de la casa de Seiso Ikeda expresa el coste concreto de las luchas por el poder. Mientras que la conjura en la que queda envuelto Ekei Inafune muestra que las amenazas a la calma naciente pueden actuar desde ámbitos menos visibles que el campo de batalla. La novela aprovecha, por tanto, la transición histórica para evitar una visión inmóvil del Japón feudal. Los personajes viven entre normas heredadas de la guerra y la necesidad de adaptarse a una nueva realidad. Esa fricción da sentido a la aventura viajar, protegerse. Servir o conspirar no son acciones gratuitas, sino respuestas a un mundo cuya violencia ha cambiado de forma sin desaparecer. La ambientación también sitúa el honor y el deber en circunstancias materiales y políticas, no como ideales abstractos. En segundo lugar, Seiso Ikeda y el aprendizaje de una identidad después del exterminio de su clan, Seiso Ikeda encarna una vertiente de formación marcada por la pérdida. Huérfano a los 9 años y único superviviente del clan regente de Izumo, comienza su recorrido privado de familia, posición y protección. La persecución de los responsables del exterminio y el destierro convierten su identidad en una cuestión abierta, no basta con haber nacido dentro de un linaje para conservar el lugar que ese linaje le otorgaba. Su peregrinaje junto a Kensaburo Arima, último samurái vivo del ejército de su padre, introduce una relación de tutela que vincula memoria, supervivencia y aprendizaje. Kensaburo no solo funciona como escolta. Representa un puente con el pasado de Seiso y con los códigos de un mundo que el niño debe comprender antes de poder decidir qué hacer con su herencia. De este modo, la venganza no queda reducida a un impulso inmediato. Se integra en un proceso más amplio donde el protagonista debe afrontar el peso de una historia familiar destruida. La novela explora así la tensión entre el destino impuesto por la masacre y la capacidad de dotar de sentido propio a la vida. La extensión del viaje permite que el crecimiento no dependa únicamente de combates o revelaciones, sino de la experiencia acumulada en un país atravesado por la desigualdad, el peligro y los cambios políticos. En tercer lugar, Ekei Inafune, medicina occidental, exclusión social y conspiración política. La línea narrativa de Ekei Inafune amplía el alcance de la novela más allá de la educación guerrera y la búsqueda de reparación de Seiso. Ekei es un médico repudiado por aplicar artes aprendidas de los occidentales, descritos desde la perspectiva japonesa de la época como bárbaros. Su situación revela que el conocimiento no es neutral, una práctica médica puede convertirse en motivo de sospecha si cuestiona las costumbres, autoridades o límites culturales vigentes. El personaje ocupa por ello una posición fronteriza. Tiene acceso a saberes externos, pero ese mismo acceso lo aleja de la aceptación social y profesional. Al verse implicado en una conjura vinculada con los clanes más poderosos, su conflicto personal adquiere dimensión pública. La medicina, la circulación de influencias extranjeras y la política quedan conectadas en un momento en que el orden nacional busca afianzarse. esta trama no permite afirmar que la novela formule una tesis histórica sobre el contacto con Occidente. Sí muestra, de manera narrativa, que toda transformación cultural genera resistencias y usos interesados, frente al itinerario de Seiso, dominado por una herencia guerrera. Ekei representa la fragilidad de quien intenta actuar desde una disciplina distinta y es arrastrado hacia los centros de poder. La alternancia entre ambos protagonistas diversifica los conflictos y evita que el Japón representado se reduzca exclusivamente al imaginario del samurái. En cuarto lugar, Honor. Deber y redención bajo presión, no como valores idealizados. La novela se asocia con temas como el honor, el deber, la venganza y la redención. Pero su interés proviene de situarlos en circunstancias de pérdida y peligro. El honor no aparece simplemente como una cualidad ornamental de los samuráis, sino como un código que condiciona relaciones de lealtad, obligaciones hacia los muertos y decisiones que pueden exigir sacrificios. En el caso de Seiso, la memoria de su clan convierte la venganza en una posibilidad moralmente cargada perseguir justicia. Preservar una herencia o alimentar el ciclo de violencia no son opciones fácilmente separables. La figura de Kenzaburo intensifica esta dimensión al encarnar una fidelidad vinculada al antiguo señor y a su hijo superviviente. Paralelamente, la presencia de Ekei obliga a considerar formas de deber menos militares la responsabilidad ante el conocimiento. Los pacientes y la propia conciencia pueden entrar en conflicto con la aprobación social. La redención, por tanto, no se reduce a la absolución de una falta concreta, sino que se relaciona con la posibilidad de actuar de otro modo dentro de un mundo formado por guerras pasadas. La crudeza atribuida a la narración convive con momentos de delicadeza, una combinación coherente con estos dilemas. David B. Hill utiliza códigos reconocibles del relato samurái para examinar sus costes humanos y sus ambigüedades, en lugar de tratarlos como una simple exaltación heroica. Por último, documentación histórica y recursos de acceso para una novela extensa, con cerca de 800 páginas en la edición de Suma. El guerrero a la sombra del cerezo apuesta por una inmersión prolongada en su contexto. Diversas reseñas han destacado el trabajo de documentación y, especialmente, la manera en que la información histórica se integra en la acción. Ese equilibrio es relevante en la ficción histórica, un exceso de explicación puede interrumpir el relato, mientras que una contextualización insuficiente deja sin sentido los comportamientos de personajes sujetos a normas culturales lejanas para el lector actual. La obra incluye un prólogo breve que sitúa el periodo histórico y un glosario final para términos japoneses. Dos recursos prácticos que reducen la barrera inicial sin sustituir la narración. También explican una recepción dividida en un aspecto concreto. Algunos lectores consideran que el inicio puede resultar confuso por la cantidad de personajes, nombres y vocabulario, o que ciertos tramos son demasiado descriptivos. Otros valoran precisamente el detalle y la amplitud del mundo recreado. Esa tensión es propia de una novela que privilegia la construcción de ambiente y un elenco amplio. El resultado se acerca tanto a la aventura como a la reconstrucción de una sociedad de clanes, guerreros, médicos y autoridades. Su extensión demanda atención, pero ofrece a cambio una experiencia sostenida de época, apoyada en herramientas que permiten orientarse en ella. En conclusión, El guerrero a la sombra del cerezo resultará especialmente adecuado para lectores de novela histórica que busquen una obra extensa, centrada en personajes y ambientada fuera de los escenarios europeos más habituales. También puede interesar a quienes disfrutan de las aventuras de formación. Las historias de clanes y los relatos donde los conflictos íntimos se entrelazan con una crisis política mayor. No exige conocimientos previos profundos sobre Japón, el prólogo contextual y el glosario ayudan a reconocer el periodo y su vocabulario. Sin embargo, conviene abordarla con disposición para una lectura larga, con numerosos nombres y una recreación detallada de costumbres y relaciones sociales. Su principal beneficio intelectual consiste en acercar al lector a la transición entre guerra y paz en el Japón de finales del siglo XVI mediante problemas humanos concretos: la herencia de la violencia, la lealtad, la exclusión y la irrupción de conocimientos extranjeros. En el plano narrativo, ofrece dos vías complementarias: el aprendizaje de Seiso Ikeda bajo la protección de Kenzaburo Arima y la intriga que rodea al médico Ekei Inafune. Esa estructura amplía la perspectiva más allá del combate y del arquetipo samurái. Dentro de la novela histórica de ambientación japonesa, destaca por combinar una investigación visible pero no dominante con un impulso claro de aventura. la prosa y la construcción de personajes han sido aspectos muy valorados por sus lectores. Aunque la amplitud descriptiva y un desenlace percibido por algunos como forzado pueden no convencer a todos. Su reconocimiento como finalista del premio Fernando Lara y ganadora del premio Islibris confirma una recepción especialmente sólida para una obra que comenzó autopublicada. Si deseas apoyar a David B. Hill, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.